¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Güey, ¿supiste?
¿De qué?
¿Cómo de qué? Pues de esto, güey. Que...
Ah, sí.
Güey, está por todos lados.
No, estuvo espantoso. Eso estuvo horrible, pero eso no tan horrible.
Pero muy divertido.
Lo otro está más cañón todavía, güey.
¿Qué tal? Bueno, y lo que podría suceder, aparte, o sea, lo que podría traer eso.
Sí, porque esto puede tener unas ramificaciones descomunales.
Horrible. O sea, podría saltar la liebre quién sabe en dónde y pasar algo horrible, nada más por eso y por aquello, ¿no?
Por esto y por lo otro.
Oye, por aquellito.
Por ambas cosas.
¿Qué esto que el otro? ¡Salud! ¡Salud a todos!
Ah, ya hablaremos de esto y de aquello, ¿eh? Y
sí,
de lo
sin
otro.
Duda. Hablaremos sobre todo de esto. De aquello no sé, pero de esto sí vamos a hablar.
Y de aquellito, como decías hace un momento, tampoco vamos a hablar.
Porque básicamente de eso se trata este programa, ¿no? De esto y aquellito. Y ya. O sea, no hay mucho más.
No hay mucho más. Pero bueno, tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. Tenemos un programa exquisito, sabroso y delicioso.
Ahora, ¿no sientes que a veces te enteras de demasiadas cosas? De cosas que incluso te valen madres, que no tengo por qué enterarme de esto, pero ahí estoy.
Las redes
sociales.
Estás
consumiendo un montón de información que te vale madres, que es irrelevante, pero ahí estás, güey. Ahí estás viéndolo y leyéndolo.
Fíjate que el otro día estaba platicando con Michelle Viet, la actriz.
Ajá.
Y me decía, no sé si tú tengas la misma percepción, que desde que Elon Musk compró Twitter, es mucho más agresivo todo.
Puede ser.
¿Tú lo notas más agresivo? Pues, yo lo noto igual que siempre.
Yo siempre he pensado que es como el patio de la secundaria. O sea, Twitter es un lugar donde la gente se mete a enojarse, a ofenderse y a ofender a los demás. O sea, porque ahí es donde ponemos todas nuestras quejas de las cosas que no nos gustan, nos contestan. Luego ves cosas que dices, ¿cómo desveo esto? O sea, gente, por ejemplo, cometiendo actos sexuales extrañísimos que te salen en tus feeds y que dices, ¿por qué le estás haciendo eso?
Bueno,
te
salen a ti, porque quién sabe qué búsquedas haces ahí en Twitter.
No, te digo que yo creo que Michelle tiene razón. No, porque yo creo que antes te filtraban más cosas y ahora te dejan ir unos horrores y unas cosas súper gráficas. O sea, de veras.
Hay buen porno en Twitter.
¿Te acuerdas de unos swingers que participaron en uno de nuestros podcasts?
Claro, estuvo buenísimo el podcast de swingers. Bueno, lo pueden encontrar en Amazon Music, ahí está disponible. Es un mundo interesante.
Suben sus videos de cuando hacen sus tropelías, pero yo no sé, bueno, no tropelías, cuando se divierten con sus amigos swingers. Uh-huh. Y entonces, de pronto, yo un día estaba con mi hija y le dije, te voy a enseñar no sé qué cosa, y lo primero que sale es un video de estos güeyes dándole durísimo entre seis. Y mi hija, oye, güey, ¿qué pedo? No, pues son unos güeyes que fueron al programa y no sé qué. Ya está grandecita mi hija, ¿no? Pero sí me dijo, oye, es que ¿qué salió ahí? Entonces, en tus feeds aparecen cosas horrorosas.
No, pero eso no te salió, eso lo estabas buscando tú, lo estabas viendo.
No, lo que pasa es que lo sigo.
No te hagas.
Me cayeron bien y lo sigo, pero el primer video que estaba en el feed de Twitter era estos dos haciendo cosas, ¿no? Ay. Y suben videos acá súper gráficos, entonces sí es... No sé si estamos expuestos todo el tiempo a demasiada información e imágenes. Todo el tiempo estás bombardeado por estas madres. Y lo peor es que uno se levanta a veces y lo primero que haces es ver el celular, güey. Para ver la hora, ¿no? Y apagar la alarma. Pero ahí está luego el Facebook y el Instagram. Entonces lo abres y ahí está.
Sí ha servido un poco para evidenciar acciones horribles que hacen ciertas personas. No quiero entrar en detalles ni ser gráfico al respecto, pero de pronto se viralizan esas cosas y eso sí ha llamado la atención de las autoridades y se ha logrado...
detener a ciertas personas que hacen cosas terribles o
enfrenten consecuencias por actos horribles en contra de otros seres vivos, digamos, ¿no? Para no entrar en grandes detalles o otras personas y demás. Para eso sí ha servido. Pero esta ilusión o esta impresión que tenemos de que todo está horrible, que están pasando cosas feísimas, no es real, está amplificada falsamente por las redes sociales.
Bueno, salgan y siéntense en un pajarito. Digo, siéntense abajo de un árbol a ver los pajaritos. Y desconéctense un ratito. Yo lo intenté hoy en la mañana, me desperté y dije, ¿sabes qué? Ya.
No redes sociales.
No redes sociales, no nada. Me salí al jardín, te lo juro, 30 minutos a sentarme a ver los árboles y a ver los pajaritos y a que me diera el sol. Y me sentí mucho mejor.
¿Con tu mandarina?
Mucho mejor. Sí, con mi mandarina en el solcito. En el solcito, ya estaba como viejito con mi COVID, mi frazada en las piernas. Pero sí, es demasiado todo el tiempo. Mandarina. Es todo a la vez, todo el tiempo. Ya estuvo, güey. O sea, de pronto ya cállense.
Sí, de pronto son necesarios esos momentos, esos remansos en los que uno no escucha a nadie, no ves más que a la naturaleza.
Exacto.
Estás en silencio con tus pensamientos y tratar de dejarlos ir. Es algo muy, muy budista eso, ¿no?
Sí.
El estar en lo que estás, en concentrarte en la maravilla que es respirar y esas cosas.
En vez de estarle dando vueltas a madre y media y luego alimentando tu cabeza de basura a través de tu teléfono. ¡Basura! Porque eso es, güey,
sí, y estresándote con temas como la política y que si esto y que va a pasar.
El calentamiento global. Hoy, el otro día, por ejemplo, leí que un güey en Estados Unidos se murió.
Güey, los osos polares en el polo, eso está terrible.
Deja eso, güey. Deja eso.
¿Qué decías, perdón?
A mí me encantan los ostiones, los como a cada rato. Y un güey se murió porque se infectó de una bacteria comiendo unos ostiones.
Sí,
qué mala noticia para mí, güey. Porque los amo, me encantan. Entonces ahora estoy asustado de pedir mi plato de ostiones en el próximo restaurante que vaya. ¿Por qué?
Todo el mundo le ha caído de repente mal algún marisco, es normal. Pero ves esas imágenes y entonces empiezas a darles una relevancia que quizá no tiene, ¿no?
Pues sí, pero entonces ahora ya me voy a estar incómodo comiendo mis ostiones pensando si este va a ser el último.
Ahora, por ejemplo, cuando llegó el COVID, muchos de nosotros que habíamos vivido la influenza porcina, el H1N1, sí, decíamos, no, vale, pues esto pues no va a pasar nada, o sea, va a ser un ratito y órale, o sea, sí estuvo súper serio y grave, ¿no? No
ha notado como que las redes sociales.
La humanidad ahorita de pronto no voltea a ver la pandemia, como que todos la tenemos en un rincón olvidado.
Sí, olvidada, pues es que fue muy
nadie
dura,
quiere
güey.
Volver
fue
a vivir. Ahorita todavía está muy fresco y nadie quiere saber nada, absolutamente nada. Yo me encuentro un cubrebocas por ahí en una chamarra, así, digo, ay.
Sí, y si estás enfermo hay que usarlo. Eso yo creo que fue una cosa sobre buena que nos dejó la pinche pandemia. Si usted tiene catarro, o no vaya al trabajo, o si sale, póngase un cubrebocas para que a los demás no les caiga su bicho, aunque no sea COVID. Entonces es una cuestión que creo que aprendimos todos. El cubrebocas era más para los demás que para nosotros. Y eso
sí,
creo
si estás,
que es una cuestión positiva.
Si estás enfermo, pues sí, hay que salir con cubrebocas. De preferencia no salir. Lo que sí yo sigo haciendo es lavarme las manos mucho. Eso creo que ya me llevo ese aprendizaje.
Yo desde siempre. Yo soy Howard Hughes, güey.
Tú estás loco, güey. No he conocido gente que se lave las manos más seguido que a nadie. O sea, le da la mano a quien sea desde hace años y va y se lava las manos. Yo tenía
es
un tío así, güey, y acabó en un psiquiátrico. Mi tío Gabriel cargaba un bote de alcohol, esto en los años 60, imagínate, y cuando le daba la mano la gente, enfrente de ellos sacaba el alcohol y se lavaba las manos.
¿Así, enfrente de ellos?
Enfrente de ellos, todo lo lavaba
con
alcohol.
¿No se le resecaron
alcohol.
Las manos horrible por el alcohol? Porque el alcohol
sí,
reseca la piel.
Sí, después de un tiempo las tenía así. Y digo, me cuentan, porque yo no lo conocí, y lo que sí supe es que acabó en un psiquiátrico. Y lavaba todo con alcohol, sus corbatas todas estaban descoloridas, decoloradas, ¿cómo se dice?
Decoloradas.
Porque todo era con alcohol, güey. Y Howard Hughes también acabó totalmente loco, encerrado en un hospital, güey. Ten cuidado, bueno, tú eres un misántropo, güey. O sea, odias a la humanidad, ¿no? Siempre quieres
No
estar...
la odio, nada más no la quiero tan cerca. No la odio, nada más la cercanía física no me gusta.
Ah, el misántropo San
más
Cristóbal.
Que con ciertas y selectas personas, pero la verdad es que pues no me gusta. Eso de estar, no sé... Eso de estar tan cerca de alguien, el espacio personal no se invade. O sea, y así sucede, regresando a lo de las redes sociales, invaden tu espacio personal. Emiten comentarios y opiniones.
Tú abres la puerta. Por ejemplo, ese güey que estabas diciendo hace rato, que un güey que le estaba quemando los cuernos a un toro, prendiéndoselos en fuego, y el toro lo cornó y lo lesionó gravemente.
Sí,
muy bien.
Sí.
O sea, eso sucede... ¿Por qué lo tienes que comentar y repostear? ¿Por qué? ¿Qué nace en ti que te da el impulso de que tengo que hacer esto?
Es que ¿sabes por qué? Porque yo sí creo que las personas sentimos cosas cuando vemos estas cosas tan terribles, ¿no? Una imagen tan arbitraria como un güey poniéndole un trapo con gasolina a un toro en los cuernos.
¿Pero a ti te gustó verlo?
No
¿Entonces
me pareció
por qué
terrible.
Lo compartes?
Y me pareció terrible que el güey acabara lastimado en el piso, porque además el toro no es tanto que lo cornara, que lo atravesara.
Pero,
pues.
¿Pero por qué lo compartes
espérame,
si te pareció horrible?
Porque entonces estaba todo el mundo diciendo que pobre güey, que no es que iba a ver, si se hubiera quedado en su casa no le pasa nada, porque yo también estoy atrapado en la pinche Matrix de las redes sociales.
O sea, ¿qué
güey?
Diferencia hizo en la realidad tu publicación? Nada más te ganaste
nada,
el odio de
nada.
La gente,
sí,
nada más
no, pero bueno.
Le regalaste un mal viaje a otros pobres cristianos.
¿A poco no comentas tú también cosas en redes sociales? Todos lo hacemos. Es una compulsión.
Eso, no sé, yo nunca republico cosas horribles. De hecho, no las veo. No, las dejo pasar.
Cosas horribles, ¿verdad? No las republico. Esa nomás
porque... ¡Esa estaba horrible!
Si se ha quedado en su casa, no estaría ahorita idiota. Porque seguro se quedó idiota. No sabes qué clase de madrazo.
O sea, encima de que lo agarró el toro. ¡Vámonos, que nos coge el toro! Encima de eso, sí, lo pendejeas públicamente.
Pues sí, es un imbécil.
¿Por qué?
Si el imbécil,
¿por qué
no hubiera estado molestando al animal... Si el imbécil hubiera molestado al animal, no le pasa nada.
Estamos de acuerdo, pero ¿por qué, qué sí ganaste?
Mira, por lo mismo que tú estás haciendo hasta ahorita, nomás jodiendo, ya encontraste un lugar donde joder y no sueltas, güey. Es por lo mismo.
Muy bien.
Es bueno, lo entonces, mismo que estás haciendo tú ahorita, pero en redes sociales.
Yo estoy tratando de entender la psique humana.
La psique humana es lo mismo. Mira, tus mismas ganas de joder de ahorita son las que yo sentí y utilicé a la hora de replicar de repostar el
comentario. Mal viajó, esto horrible, güey. Véanlo todos.
Véanlo todos. Luego, además, a mí me gusta andar en motocicleta. El otro día me ponen un güey ahí todo jodido en la calle. No hagan eso, güey.
¿Y lo compartiste también?
No, claro que no lo compartí. Ni siquiera lo pude ver. Le di así, quita, saca, fuera, adiós.
Bueno, damas y caballeros, ya para no hablar de cosas feas, vamos al contenido informativo maravilloso que tenemos para ustedes el día de hoy. Estamos hablando hace rato de videos horribles o videos pasadísimos de lanzas supersexuales en Twitter. Pues la gente los ve para masturbarse, ¿no? Pues la masturbación es bastante buena y no solamente para los humanos. Masturbarse ayuda a los primates a mejorar su fertilidad.
Y a evitar infecciones de transmisión sexual, porque también se las andan pasando, ¿no? Y no saben del uso del condón, los
les primates. Vamos a hablar de chimpancés masturbándose más adelante en el programa. Porque así es este programa.
Los chimpancés además, son los animales más sexuales que hay en el planeta.
Bueno, específicamente
los bonobos.
Que son una sociedad matriarcal, por cierto, en donde casi todo se arregla con sexo. No hay, a diferencia de otras especies de chimpancés, que son muy agresivos, como nosotros... los
pero nosotros no somos chimpancés.
No, pero somos primos muy cercanos.
Eso sí.
Y somos mucho más violentos que los chimpancés. Bueno, hecho, hay una serie de estudios que equiparan el comportamiento. Los chimpancés, por ejemplo, practican la guerra entre grupos. O sea, ha habido conflictos entre grupos de chimpancés que han durado años, con venganzas, retroceden, avanzan, conquistan territorio, asesinan. Bueno, son terribles, igual que nosotros. Y los bonobos no, los bonobos nomás lo arreglan todo cogiendo, todo. Cuando hay una disputa en la tropa de bonobos, todos cogen. Pero cuando digo todos,
sí, son animalitos estos, y ya con eso se alivia la tensión social dentro del
grupo. Pero las crías, las hembras, los machos, todo mundo. O sea,
y la homosexualidad no es un problema para
ellos. Vuelan pelos por todos lados.
Los bonobos.
No, los bonobos son... Busquen por ahí a los bonobos y verán de lo que estamos hablando.
Imagínate que así fuera la vida de los seres humanos, ¿no? En la oficina tienes un problema con tu jefe. ¡Ay, bueno, ya te hago una chaquetita! Y ya... y ya te quedas perdonado y todo bien. Y tanta... No, oye, fue una injusticia. ¡Ay, no me gustó lo que me dijiste! Bueno, vamos aquí vamos aquí en la sala de juntas.
Yo me decía, un problema laboral con sexo. Pero no voy a ahondar.
O en una junta que se caliente el ambiente. Bueno, ya, vamos a hacer orgía. Órale, ya, rápido.
Quítense la ropa, ya. A ver, aquí no estamos contados. Llegando a nada. Sí,
ya,
sí.
Ok, ya. Y de cada quien a sus cubículos a seguir con el godinismo después de haber tenido una orgía.
Yo me acuerdo
ahí
de los retiros estos de la compañía entera que nos íbamos todos a la playa. No sé qué, y era como bonobos, ¿eh? O sea, no nos hagamos.
No, güey. no tanto. Digo, solo estaba ahí.
Ay, güey, ¿qué tal el cuarto que abrimos y había un güey en una tina con 5 de las chicas de contabilidad? O sea, por favor.
O sea, no, ya, ya no vamos a decir quién, porque lo hicimos
con
muchas
todo
veces,
el equipo de contabilidad en un jacuzzi, ya.
Todos encuerados.
No sé si contabilidad o quién, pero todos encuerados en un jacuzzi, ya, por favor.
Sí, maravilloso. Pero bueno, además hablaremos de las mejores canciones de la historia, no según los seres humanos, sino según la inteligencia artificial. Oye, y hablando de inteligencia artificial, se acerca algo muy interesante. El aspecto religioso. Cuando la inteligencia artificial suplante a las religiones actuales, porque tendrá más respuestas que las que nos ofrecen los textos antiguos de las distintas religiones.
Tenemos los humanos una gran proclividad al misticismo, a tratar de llenar ese vacío, a lo mejor a quitarnos el terror de dejar de existir, porque eso es la muerte.
A encontrarle sentido a la vida, ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué existe el mundo? ¿Por qué existe algo en vez de nada?
¿Por qué mi vida no es mejor? Algo de qué asirnos, algo de qué agarrarnos, una especie de salvavidas en el marasmo de la soledad que es la vida a veces. Entonces estoy seguro que la inteligencia artificial podrá ser una versión del pensamiento místico muy atractiva.
A ver qué pasa, va a estar muy bueno. Pero bueno, por otro lado...
Al igual que con otro tipo de pensamientos místicos, pues habrá que ser pues crédulo, por no decir no muy listo, para creer en ello.
Depende, si la inteligencia artificial empieza a descubrir, a revelar secretos del universo hasta ahora desconocidos, pues vamos a tener que empezar
Pero habrá mentes que lo tomen como ciencia, ¿no? O sea, bueno, te voy a decir una cosa. Con el poder cognitivo, sí, yo creo que no está mal dicho que adquirirá la inteligencia artificial eventualmente. Bueno, no eventualmente, finalmente. O
tarde o temprano. En
el futuro próximo, tarde o temprano. Pues sí va a poder dar unas explicaciones que no vamos a entender. O sea, nuestros cerebros no van a tener el potencial cognitivo, una vez más, para entender lo que entienda la inteligencia artificial. Pues, estamos creando básicamente un ser superior o un ente.
O la deidad.
Entonces estamos creando a Dios. A Dios ahí nos vemos. O sea,
en una de
hasta
esas
aquí llegamos.
Que estamos haciendo,
fíjate, el hombre creó a Dios, ¿no? A través de sus religiones. Porque en realidad, pues, Dios es un entelequia, es una idea que sin los humanos no existiría. Porque los animales, que yo sepa, no creen en Dios. Entonces, Dios en realidad existe en nuestras mentes. El Dios que ustedes quieran y la religión que ustedes
quieran.
Sin
duda ya existe.
¿No? Existe en nuestras mentes y pues, probablemente en ningún otro lado. Probablemente dije, conste. Entonces, nosotros creamos a Dios. En la época moderna, pues muchos nos hemos deshecho de la idea de Dios, o sea, hemos matado a Dios y ahora lo vamos a volver a crear con la inteligencia artificial, una conciencia superior a nosotros que nos va a regir en algún momento.
Nos va a dirigir,
es posible.
Nos va a decir por dónde irnos.
Claro que nos va a decir por dónde ir, porque nos va a ayudar con nuestra tecnología, nos va a ayudar a acabar a lo mejor con problemas como la contaminación, la falta de energía, la falta de agua, una serie de cosas que nos aquejan ahora y que la inteligencia artificial probablemente llegue a arreglar, ¿no? Entonces,
bueno, ahora tengo una pregunta para varios de nuestros radioescuchas. ¿Sí? ¿Eres zurrante? Bueno, pues tenemos...
Pregúntatelo a ti mismo. ¿Qué tan zurrante eres?
La ciencia nos dice qué es lo que tenemos que hacer para caerle bien a los demás.
Para dejar de ser zurrante.
Estos son datos muy útiles para la gente que, no sé, que trata con clientes, que tiene que tratar, bueno, con gente de recursos humanos. No,
yo creo que en general a todos nos conviene no caerle mal a los demás, en muchos aspectos. En muchos aspectos, en el social, en el económico, en el laboral. O sea, es bueno.
Incluso en el familiar.
A los demás.
Aquí les vamos a decir cómo dejar de ser zurrantes. A ver si aprendemos ahora, algo tú y yo.
No será que... nosotros ya estamos más allá, güey. Ya más zurrante que nosotros no se puede. Pero ¿no será que la verdadera libertad es poderle zurrar a todo el mundo libremente?
Que te valgas más. ¿Tú crees que a Elon Musk le preocupa caerle mal a la gente? ¿O él también dice...?
No creo. Bueno, tendrá un círculo íntimo al cual querrá caerle bien, ¿no? Pero pues... O será una deformación y una cosa mala, estar tan libre que te valga madres caerle mal a los demás.
Bueno, yo he leído por ahí que la mente de Elon Musk está dentro del espectro autista.
Entonces tiene, no es muy empático a lo mejor.
No sé, pero eso también lo ha dotado de una gran inteligencia, pero no sé qué tan cae bien sea. Porque hay muchísima gente que lo súper detesta, que piensa que es el demonio.
Duda. Sí, pero le vale madres.
Al parecer sí.
¿Por qué habría de importarle? O sea, ¿va a perder su negocio? No creo.
No, no es político, no tiene que caerle bien a las personas.
No, sin embargo se mete mucho en política.
Ahora bien, ¿ha sido usted infiel? ¿Se arrepiente de haber sido infiel, de haber engañado a su pareja, haberle hecho de chivo los tamales? Según la ciencia, no. Las personas que han sido infieles, al parecer, no se arrepienten de haber engañado a sus parejas.
Pues a lo mejor eso es lo que les facilita el ser infieles, ¿no? O sea, el que no haya un arrepentimiento. El que no se arrepienten.
Pues no sé, habría que hablar con personas infieles que nos digan si. No creo, porque las personas infieles que yo conozco reinciden, lo hacen constantemente. No es de que, ay, fue una vez y ya me siento muy mal y ya nunca lo quiero volver a hacer. No, o sea, lo tienen como forma de vida. Entonces yo creo que pues eso claramente indica que no se arrepienten de haber engañado a sus padres.
Por lo menos el estudio científico que les vamos a compartir dice que los infieles no se arrepienten. Y bueno, además... Chicago. Resulta que los halcones están atacando a la gente en Chicago, y sí lo he visto, para proteger a sus polluelos. Hay un tipo de halcón, el halcón negro, Blackhawks, que de hecho es un nombre de los equipos deportivos de Chicago, que son aves raptoras, rapaces, pues, y sí son muy agresivos. Yo sí he visto halcón, cómo atacan así gente.
¿Has visto halcones atacando personas ahí en Chicago?
Sí. De pronto se le dejan ir a la gente que pasa cerca de donde tienen su nido.
Guau, ¿y cómo te defiendes del ataque de un halcón?
Pues no, mira, no puedes hacer gran cosa porque son muy rápidos.
Ajá.
Sí, pero dudo mucho. O sea, si un halcón pon tú que quiera lastimarte muchísimo y se te prende de la espalda, lo agarras del cuello y lo azotas contra el piso y ya está muerto. O sea, tampoco es un animal muy grande, ¿no? Yo le tengo más miedo a los gansos en Chicago. Porque son grandotes. Y los gansos salvajes que están por todo Chicago son súper agresivos. Si te acercas mucho, y esos están grandotes, o sea, pesan que es un pavo de 2 kilos.
Le querías jalar el cuello al ganso, seguro.
Fíjate que no, se me haría muy feo, pobre gansito.
Pobre ganso.
Pero estos halcones, a lo mejor sí te pueden rasguñar horrible, pero creo que no hacen eso, nada más como que atacan volando muy cerca. Y sí saca de onda, ¿no? Pues son pájaros no muy, amigables.
Tan bonitos que se ven, ¿no?
Son muy bonitos, son muy aerodinámicos.
Se ven aerodinámicos, pues sí son. Bueno, el top 10 del día de hoy va a estar bueno, me encantó. Razones extrañas para hablar al 911.
Razones extrañas para hablar al 911, a pedir ayuda, ¿no? Les vamos a decir todas las razones extrañas para hacer eso. ¿No
911?
Los números de emergencia.
¿Cuál es su emergencia?
¡La cartulina! ¡Se me olvidó la cartulina! ¡La tengo que llevar mañana en la mañana! ¡Es una emergencia!
O más bien, mi hijo no tiene cartulina, ¿dónde puedo comprar una, chinga? Ya no, eso de
te lo han hecho tus hijas, sede, seguro, ¿no?
Bueno, las sí, cartulinas, claro, alguna no, cosa, sí, alguna cosa
domingo, 10:30 p.m. Papá, mañana tengo que llevar a la escuela una calabaza. ¿Qué?
Sí, pero es que lo que pasa es que ya tu hija y mis hijas ya están más grandes. Pero si mañana tenemos que llevar una calabaza disfrazada de no sé qué madre. Si ahí estás en el súper a las 8 de la noche buscando una chicalabaza y algodón y unas tijeras y no sé qué madre. Pues ya, eso es del pasado, es cuando estaban más chiquitas, ¿no?
Sí, la mía también ya es poco raro que lo haga, pero oye, dice el nuevo que ya le cerremos el hocico.
¿Que nos callemos?
Inmediatamente. Bueno, si quieren más corneta, está el podcast de Amazon Music, La Corneta Extendida. Óiganlo, no se van a arrepentir y nosotros volvemos. Les recuerdo el top 10 de hoy. Razones extrañas para hablar al 911. @ La Corneta FM.
Estoy viendo un ovni. Ahora ya no. Ahora sí. Ahora ya se fue. A chingar. Ah, no. Es nomás un faro de un coche. Perdón, estoy pendejo.
Bye.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Quítate, quítate, que masturbas.
Así iba la canción, ¿no?
¿De Molotov?
No. Era algo así, una canción de Molotov, ¿no? Según yo. Y luego, pues también está Chemono Chaqueto, ¿no?
Quítate, quítate, que masturbas.
Exacto, que puede ser una manera muy despectiva de referirte a alguien que está todo el día dedicado al onanismo, que no deja de jalonearse. Bueno,
es curioso, ¿no?
De las mujeres, de toquetearse y picotearse.
La palabreja esta de chairo, cuando nosotros éramos más jóvenes, se utilizaba para alguien que era un masturbador, era sinónimo de chaqueto.
Pues es lo mismo, chaquetas mentales, ¿no?
No sé en qué momento ser de izquierda antineoliberalismo, por llamarlo de alguna manera.
No. Es ser más bien fanático de Andrés Manuel López Obrador. Yo así entiendo el chairismo, o sea, que nada puede hacer mal, todo lo hace bien.
¿No crees que puede haber chairismo sin López Obrador? O sea, ¿crees que no tiene que ver con la postura antineoliberal y de izquierda?
No, porque mira mis huevos, qué de izquierda ni qué madres, por favor. Pero estamos hablando de otra cosa, ¿no?
No seas grosero. Estábamos hablando de la chaira, que la chaira es esta cosa con la que le sacan filo a los cuchillos. Entonces, ese movimiento de estar así como tenía cierta relación con estarse castigando al muñeco, ¿no? O dándole zapes a la rana.
El chairismo político es otra cosa, pero yo creo que viene de las chaquetotas mentales que se hacen. Pero bueno, vamos a hablar más bien de otro tipo de chimpancés, no de los de la 4T. Vamos a hablar de otros monos, otros micos, que no
de hecho son no son micos especie. Ni son monos, son primates, sí, son
primates
y correcto. Son simios para ser precisos, ahí pertenecen los chimpancés y en general todos los primates.
Los chimpancés, orangutanes, gorilas, y creo que ya, nada más.
Fíjate qué bonito. La masturbación puede aumentar las posibilidades de fecundación, porque permite que los machos expulsen el esperma rancio, entre comillas la palabra rancio, no es que esté rancio.
Rancio.
Sí, porque si tú tienes dentro de tus testículos y en tu próstata el semen mucho tiempo, pues se mueren los chavos, ¿no?
Hace daño, incluso es bueno para la salud eyacular.
Frecuentemente.
Eyacular frecuentemente, correcto. Entonces puede ser a través del coito o de la masturbación. No hace bien retener el semen. Muchas personas a lo mejor piensan que sí, pero no. En realidad es más sano para el cuerpo expulsarlo. ¿Por qué quitaste los titis? Deja Chuck Mangione.
Fíjate que el esperma rancio, además de que puede causar cáncer de próstata, no embaraza tanto. Entonces, bueno, veces no embaraza tanto. Poquito, porque ya los chavos ya andan mermadones, ya son viejos, ya son espermasaurios.
Espermasaurios. Ya está. Es que me gusta que lo hayan puesto rancio, entre comillas, porque así dice la nota que tenemos.
Así es.
De la revista, muy interesante.
Muy bien.
Sí, pues no es que esté rancio, porque entonces yo lo que siento es que sale jocoque o que ya está fermentado, ¿cómo está la onda? No entiendo.
Y fíjense en esta buena noticia para ellos, los primates. Una nueva investigación acaba de descubrir que masturbarse los protege contra infecciones de transmisión sexual, no porque dejen de tener sexo por estarse masturbando, sino que la masturbación limpia el tracto genital. Por lo así menos es. Esto es positivo en los primates macho. ¿Tú haces pipí después de tener sexo? Porque dicen que eso es lo
a
que hay que hacer.
A veces sí y a veces no.
En veces sí y en veces no.
O sea, en veces sí y en veces no. No siempre, no es una cuestión que, ya terminé, tengo que ir a hacer pipí, ¿no?
No, bueno, es que porque estás con una pareja estable desde hace muchos años, ¿no? Igual yo, pero cuando has hecho, incluso con protección y todo,
debes pues, de ir al baño.
Inmediatamente. ¿Se recomienda? Inmediatamente yo lo he hecho, siempre.
Para que
siempre.
Salga todo de ahí,
lo
que se vaya.
Lo que pudiera haber colado ahí en algún caso.
Lo que sea que haya entrado, que lo saque un chorro de ese líquido que no necesitamos, ¿no?
Sí, exactamente. Lo que hay que hacer es hacerlo después, ¿eh? No durante. Como sugiere nuevo, que me parece...
Durante no. Okay. Durante de pronto allá...
Habrá quien
está
lo haga.
Difícil, además, ¿no se podrá?
Pues yo creo que si te tomas 2 litros de agua antes de... O dos o
pero acá con tremenda erección y hay incluso un punto habiendo ingresado...
Hay un punto en que la vejiga que tiene que no desahogarse.
Sí, pero ya no se puede.
O sea, no. Hay un punto en que no hay nada que hacer, esté erecto el pene o no. Si tienes muchísimas ganas de hacer pipí, lo haces. Te tienes que doblar para darle al excusado.
¿Sabes qué? Necesitas un pañal ya, güey.
No. No necesito de ninguna manera un pañal.
Pero sí, hay que doblarse. Eso es muy raro. Cuando uno está.
Pero sí se puede orinar con una erección. Bueno, yo he podido muchas veces.
Sí,
Nada más se puede,
pero es molesto. No dan ganas.
Es molesto y hay que cuidarse porque el ángulo no es el correcto, ¿no?
Ahora, durante, imagínate la grosería, güey. No, eso está
llenándole
mal.
Ahí.
Y luego si traes un preservativo va a quedar como cuando de niño llenabas globos en el jardín, ya sabes, globos de agua con la llave del agua del jardín. Sí. Así se haría el condón.
Así va a chorrear por todos lados. De repente va a decir, wow, ay, te sientes enorme.
Pero aguado, qué raro. Como una bolsa de agua. ¿Qué porquería es esa? Qué horror. Pero bueno, volviendo a los micos, no micos, a los simios estos, se ha encontrado que los simios practican la masturbación pues casi tan frecuentemente como nosotros, si no es que más en algunas especies. Los bonobos, que son hipersexuales, se masturban incluso los unos a los otros sin tener coito.
Bueno, es que esto es algo muy común entre mamíferos y otros animales. También las aves se masturban. Y los bonobos, como bien dices, utilizan la masturbación mutua como parte de su convivencia social.
Correcto.
Y los macacos, que son, estos sí son monos más pequeños, utilizan incluso juguetes sexuales. Agarran que una conchita, una ramita, una
un palo.
Cosa así. Y ahí se dan placer ellos mismos. Sí, sí.
Oye, los macacos y las macacas también disfrutan de este tipo de líderes en grupo o nada más individualmente.
¿no? La macaca.
Están los macacos, feo. Las macacas y los macocos.
Te sabía que ibas a ir contra mi pobre amigo, macoco. El notario, tan prestigioso, notario tan distinguido, macoco. Tan inteligente, ajá. Y tú estás nomás aquí pitorreándote de él.
Bueno, no fui yo, mira, el nuevo me mandó un mensaje que dice los macocos.
Pasado
el nuevo, güey. Pero bueno,
las y las macacas que... te sacan del grupo si no participas en este tipo de actividades.
Las macacas. Saca la
qué
macaca.
Cerdada.
Saca la macaca de su jaula, por favor.
Va a salir la macaca.
Ya va a salir
la macaca. La macaca está saliendo en este momento.
Qué mal huele la macaca.
A mí lo que me encanta es esta idea de que los primates y también los monos en general utilicen la masturbación y el sexo pues como un lubricante social, ¿no? No es con su pareja, no es con individuos de su misma género, es con quien sea. O sea,
es con lo que se puede.
Ay, me comí tu comida, ay, pues chaquetita, ya para que estés contento, tranquilo y me perdones.
Para que no te enojes, bueno.
Y así.
Ni modo. Y así, es, en efecto, los bonobos, esta especie de chimpancé, toda su vida la resuelven a través del sexo. Sexo grupal, sexo los unos contra los otros, los machos con los machos, las crías con los adultos. O sea, son de verdad excepcionalmente calientes. Los
así es.
Bonobos.
Oye,
debe no podemos
tener
juzgarlos,
tema
¿eh?
Psicológico
habrá
también
mucha gente
para
que
ellos.
Se escandaliza, ¿eh? Por es
ejemplo,
un tema psicológico, claro.
Los científicos afirman que el hecho de que la masturbación persista en tantas especies puede también tener otro propósito. Analizaron diversas fuentes que registran los hábitos de masturbación de machos y hembras de primates, tanto salvajes como cautivos, y se dieron cuenta que este es un impulso muy frecuente en machos de especies cuyas hembras se aparean con varios machos. No sé si les gusta el show,
sí,
o se ponen
no
ahí.
Sé, yo creo que sí, les gusta.
Ay, mira, le están dando aquella y todos ahí.
Pues yo creo que aprovechando si así fuéramos nosotros, también querrías ver, ¿no? Ay, pues mira, sí. Ahí está no sé quién, y ay, le están entre todos. Sí, vamos a ver.
Vamos a ver.
Digo, sería un comportamiento peculiar.
Extrañísimo en nuestra cultura.
Nuestra sociedad, claro.
Pero si evolucionaran los bonobos al nivel de inteligencia que tenemos nosotros, ¿qué sexualidad tendrían? ¿Se habrían vuelto celosos como nosotros? ¿Seguirían
¿Harían
siendo
porno
así
de bonobos?
Sin duda harían pornos de bonobos, son unos calientes.
Exacto. Bueno, pues está bien. Y luego dice aquí también que algunos, dice aquí que se expulsa también del tracto genital los microorganismos que causan enfermedades a través del sexo oral.
Ah, o sea que si le están dando sexo oral a un macho de estos...
sacan ahí lo que dejó otro.
Y así...
Sí, así. Y así dice aquí que sucede. Entonces, pues estos monos son...
Porque hay una razón en estos primates. No, es que no son cochinos, pero estos animales no pueden llegar hasta abajo y asearse oralmente sus propios genitales.
Ah, entonces...
Entonces le piden ayuda a los demás.
Llégale.
Y luego terminan ellos para que salga ahí cualquier microorganismo que les haya podido quedar una infección.
Échame un favorcito acá, ¿no? Para que no me enferme yo. ¿Qué cosa, eh?
Los expertos creen que si la masturbación se produce con más frecuencia antes del sexo, sería para mejorar la fertilidad, por esto de que el semen de los monos y también de los nuestros, si está mucho tiempo dentro del cuerpo, se vuelve rancio, entre comillas. Entonces, si es esperma fresco, hay mayor probabilidad de que haya un embarazo. Y si es después del sexo, al parecer lo hacen estos animales para prevenir infecciones de transmisión sexual. Sale por ahí cualquier cosa que haya quedado.
¿Y no causa infecciones en la boca de los simios estos?
No lo sé, güey, pero estoy viendo aquí una información que dice que el origen del herpes hace 5,000 años son los besos románticos y sexuales.
¿Ese es el origen del herpes?
Así es. Ahí nos hemos ido contagiando históricamente.
Unos a otros, pasándonos la bolita. Qué horror.
Según leíamos hace poco, 2 de 3 humanos en el planeta tienen herpes, o incluso más alto en México.
Sí, 8 de cada 10 gatos prefiere...
Whiskas.
Exacto.
Ya ves, tú mismo estás en contra de la democracia. Estás
¿De qué es donde sacas a la democracia? Estoy hablando de gatos, güey.
8 de cada 10.
10 gatos prefieren ese alimento.
No te hagas. No seas...
Perdóname, el que pensó eso fuiste tú.
El que tira la piedra y esconde la mano.
A ver, perdóname, pero
todos te conocen, sabemos cómo eres. Y lo que estás haciendo, todos te conocen. Eres transparente.
70% de los
monos.
70% de los mexicanos apoya al presidente López Obrador. ¿Tienes algún problema con la democracia?
7 de cada 10 apoyan al presidente. Y 8 de cada 10 gatos prefieren el alimento ese.
¿Y cuál es tu problema con la democracia? No, ¿sirve o no sirve?
Si usted es gato, compre el alimento que más le guste. Ya. O sea, yo no les voy a decir qué comer a los gatos que hagan lo que quieran.
Ok, ahora hay un tema que hay que resolver en cuanto a la masturbación en los simios, regresando a él.
A ver.
Hay poca información sobre la masturbación en hembras, porque la excitación y la masturbación femenina son menos llamativas que las de los machos, ¿verdad? Que la traen así, te sangran, y se ve luego, luego lo que están haciendo.
O sea, las hembras pueden estar ahí tiraditas sin hacer mucho ruido.
Exactamente.
Pero...
Y ahí dando, metiéndose de DJ o así.
Ándale, de doctor.
De domadoras o de doctoras, simias.
De docentes.
Algunas, metiéndose de docentes y así. Como algunas exlideresas del ¿cómo se llama? Sindicato de Trabajadores. De
Pero
educación.
Cuando hablas de masturbación, no menciones a esa bruja.
Bueno, estábamos hablando de primates, ¿no?
Bueno, no la mencionaste en realidad, pero ustedes todos saben de qué, porque no te hagas. Todos, bruja, a todos te conocemos y sabemos lo que estás haciendo.
Estamos hablando del Maester Gordillo.
Exacto.
Efectivamente, que yo... pocas cosas tan aterradoras me resultan en la vida como tener que ver masturbarse al Maester Gordillo.
No,
eso sí.
No, ¿por qué creas esa imagen? No, no.
Y todo echado a andar diciendo, y ahora vas a no sé qué y me vas a hacer esto y vas a...
No, qué horror, qué cosa, qué guac. Oye, hay gente comiendo, güey.
Y tú forzado a ser su esclavo sexual, el estaca ahí, durante una semana, hincado, rimming... So besos.
Rimming.
Disunuar y todo.
Este tipo de licencias nos las tomamos porque esa mujer pues se robó el dinero que era para la educación de los niños. Es una ladrona.
Sí, la verdad ofendió muchísimo a México de varias maneras. Sí, por eso estuvo en la cárcel, es que donde yo creo que debería de seguir, pero bueno.
Debería de seguir en la cárcel en realidad y deberían incautarle todas y cada una de sus propiedades porque muy probablemente... las adquirió con dinero mal habido, dinero de los mexicanos, sobre todo dinero de la educación de los niños de México. O sea, ¿qué es más vil que eso?
¿Qué es más vil? Se me hace terrible. Pero bueno, el estaca de, yo lo puse en esa situación porque él tuvo un sueño erótico que nos platicó con el Maester Gordillo.
Y una vez soñé...
En el cual estaba desnudo y amarrado siendo su esclavo sexual durante horas y días enteros.
No recuerdo bien el sueño, pero sí recuerdo que lo tuve y sí me desperté diciendo, ¿qué te traes, güey? ¿Qué te pasa?
¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué hizo mi cerebro eso? O sea, me desperté y dije, ¿por qué me hace esto mi propia cabeza? De veras.
¿Qué me hice a mí mismo? ¿Por qué me odio?
¿Por qué me odio de esta manera? ¿Por qué estoy dormido soñando esas cosas tan horribles?
Bueno, nos da tiempo de otra nota, ya tenemos que ir a corte.
¡Corte!
Vamos a un corte entonces, pero no se preocupen, regresaremos con mucha más información aquí a La Corneta, les hablaremos de la infidelidad y por qué la gente no se arrepiente de haber engañado a su pareja.
Así, o sea, es, al parecer, la mayor parte de las personas que son infieles no se arrepienten. Eso lo arroja un estudio y a mí me sorprende bastante.
Además,
bueno, o ni tanto. A lo mejor no me sorprende tanto, pero bueno, ya lo vamos a discutir.
Yo las únicas veces que lo hice, de verdad, no me arrepiento. Es más, me arrepentiría de no haberlo hecho porque mi matrimonio era un desastre. Era el momento. Y digo, poquito después de eso ya se acabó. Llegó el divorcio, que cómo lo celebré. Bueno, damas y caballeros, además les vamos a platicar qué es lo que hay que hacer para caerle bien a los demás. La ciencia nos dice cómo no caer gordos.
¿Cómo no caer gordo? Pues mira, nada más, no hables de política en las fiestas. Estuve en una fiesta y empezaron a hablar de política y ya, de pronto sí dije, ya, ¿en serio? ¿Neta?
¿Pero por qué? No se puede hablar de cualquier tema, si se hace de manera respetuosa. Acabó. Y entendiendo que habrá diferencias con los demás.
Sí, no, sin duda, pero ya llegó un punto que ya vamos a hablar de cualquier otra cosa, ¿va? Porque ya no quiero.
Llega un punto, estoy de acuerdo.
Sí, llegó un punto que dice, ¿sabes qué? Ya, güey, ya.
Pero yo no creo en eso de que no se debe hablar de religión y de política y nada más hablar de fútbol.
No, lo que pasa es que la gente se apasiona, ¿no?
Yo me apasionaba y a veces trataba de convencer hasta que llegó un fenómeno mundial que a mí me dejó en claro lo absurdo que es tratar de convencer a alguien. El fenómeno, el vestido, the dress. No sé si se acuerdan ustedes que apareció un vestido que unas personas lo veían azul y negro y otras personas lo veíamos blanco y dorado. Y no había poder, no había poder humano de hacer que lo viera la otra persona como lo veías tú. Ese día yo entendí tanto de la vida, dije, claro, hay personas que ven la vida distinto que yo y por más que yo les explique o me expliquen ellos a mí, no nos vamos a hacer cambiar de opinión.
Entonces es mejor decirle, mira, mejor ya cállate.
No. Es entender mal las cosas. No, lo que hay que decir es, respeto tu opinión, solo yo no soy capaz de verlo de esa manera.
Eduardo, respeto tu opinión, pero ya cállate.
Adiós. Vamos a un corte. Ah, pero antes de, no puedo callar sin decirles el top 10 de hoy, que es razones extrañas para hablar al 911.
Razones extrañas para hablar al 911, el número de emergencia con el cual usted no debe de estar jugando. Razones extrañas como, mi hermano subió al segundo piso a mover la antena y se cayó. ¿Y cuál es su emergencia? ¡Que no se ve la tele, carajo!
O este, a ver qué les parece. Este, 911, ¿cuál es su problema?
Se acaba de meter una paloma blanca a la casa.
¿Y cuál es su nombre?
José, y soy carpintero.
Bueno, ya ahora sí me callo yo.
Otra vez una paloma a la casa.
Nos callamos los dos, adiós ya. Volvemos,
adiós. Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo.
De la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es
el cucaracho. La, 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 el cucaracho. ¿Sabes qué? Yo nunca había oído el terminajo que les vamos a compartir en esta sección del programa. Yo jamás había oído que a alguien se le llamase así. Es un apodo entomológico, y tenemos de fondo la cucaracha porque el día de hoy vamos a hablar de la palabra cucaracho.
Y mira, conozco gente que se puede definir como un gusano.
Sí. Bastante. Sí. O una babosa. ¿No? O sea, si hay insectos que, ¿no? O sea,
o una mariposa.
O un mariposo. Que no sé. Sí,
también
sí,
un mayate.
En efecto. Y una cochinilla.
Así también chiquit, cochinilla. Pero también cochinilla, lo ¿no? Araña, ajá, lo mismo. Lombriz. Y demás. Pero cucaracho, bueno. Jorge Lozano H. es un reconocido conferencista y gurú.
¿Gurú?
¿Qué coños quiere decir que es gurú?
Es un gurú.
Y que ha construido su fama a través de análisis de las relaciones de pareja. Ah, es un gurú de las relaciones de pareja.
Ah,
y
uno principalmente de esos güeyes que saca el dinero por estarte diciendo cosas que ya deberías de saber, ¿no?
Exacto. Y que ya sabes.
Y que ya sabes.
Pero a veces te las frasean de una manera en que te es más asequible, más comprensible.
Como el doctor ese del camino al cuarto, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Exactamente, Alfonso Ruiz Soto, del Alfonso cuarto camino.
El doctor Risotas del todo lo, cuarto, todo lo que el camino al cuarto. Es,
claro, ¿cómo? Yo ya lo sabía, pero nunca me lo habían explicado de una manera tan clara.
Y nunca me lo habían cobrado tan caro.
A mucha gente le ha servido el cuarto camino, pero bueno, no me quiero meter en esas honduras. Este güey, Lozano, lo que hace es darle consejo a las mujeres acerca de los hombres. Sus palabras ya han recorrido todo México sin que yo me diera cuenta ni les saca tampoco, pero utiliza mucho el humor negro y la ironía. Y uno de los temas más populares que ha tocado en los últimos tiempos ha sido el de los cucarachos, un término acuñado por él y que ha ganado popularidad en cuestiones del amor y de las relaciones.
Bueno, pues él dice que un cucaracho aquí en México es el nombre que se le da despectivamente a una persona que es ventajosa, rastrera, y específicamente un hombre que es ventajoso, rastrero y que usa artimañas para sacar una buena tajada en cualquier situación. Específicamente se le dice cucaracho.
Eso es lo que hay que hacer siempre, ¿no? Sacar la mejor tajada de cualquier situación, digo yo.
Sí, pero sí, digamos no, que...
pero sin ser ventajoso. No,
exacto, sin tomar... sin aprovecharte de la señorita en cuestión, o señora, o mujer. O sea,
estamos hablando de la relación de pareja.
Correcto. Bueno. Entonces, este cucaracho, este ventajoso y rastrero, lo único que hace es llegar... cuando quiere tener sexo y todo el resto del tiempo se desaparece, es omiso en sus responsabilidades, incluso en la relación.
Ni un mensajito,
o sea,
nada.
Nada. Y no más aparece muestra... cuando la trae bien acá.
Exacto. Solo muestra interés cuando puede concretar un encuentro íntimo.
Y ya.
Cuando puede llegar a darle gusto al gusto, a refocilarse como cerdo. Qué rico es
así
eso.
Es.
Qué bonito es. Pero bueno, ya conocemos el término cucaracho. Digo, está bien entrar, yo creo, en relaciones de puro sexo, en los cuales no hay interés emocional ni afectivo.
Si se avisa, si se dice,
claro,
si se,
siempre hay que avisar,
se pacta
hay que ser
de esa
claros.
Manera.
Oiga, pero, no pero incluso así siendo claro, yo sé de unos amigos, o sea, un amigo en especial me platicaba que ni así entienden luego, o sea, que les dices que esto nomás es acoger y nada, o sea, que ahí están, ay, no me hablaste, no, que, así decía este pobre güey, ¿eh?
Sí, sí, yo también he oído esas historias.
De pero terror.
Yo pienso que si uno es verdaderamente claro, ya, y bueno, si la otra persona está empezándose a interesar de más, pues hay que terminar la relación ahí, ¿no? Ya no se puede uno abusar. No puede uno abusar de ello porque entonces se convertiría uno en un cucaracho.
Es, en efecto.
En un ahora, tipo vil, ventajoso y rastrero. ¿Recuerda
usted que esa cucaracha que usted ve en su casa también está en las casas de otros? O sea, no se queda nomás en la suya. Entonces ese cucaracho no nomás está llegando a su cocina a comerse su comida. Ese cucaracho está yendo probablemente a otros hogares a hacer lo mismo. Oye. Y metiéndose hasta la cocina en la vecina.
Oye, pero también hay cucarachas, ¿no?
Sí.
Que solamente se interesan en sexo y ya, y no quieren tener una cuestión afectiva contigo, por más que tú lo intentes.
Fíjate que yo...
O sea, conocí, si alguien sabe de eso es el señor San Cristóbal,
sí, conocí a una cucaracha, pero no la reconocí como tal, y debí de haberla gozado como lo que era, una cucaracha.
Y darle ¿no? su ride.
La cucaracha, ya no puede caminar. Esa no, no quería marihuana, quería cocaína. Pero bueno. Pero bueno.
Bueno, cambiando totalmente de tema, pero bueno, no, de hecho seguimos con los insectos y el sexo. Ajá. Un estudio ha revelado que hay un hongo que crea una poción de amor que libera sustancias químicas que atraen a las moscas macho y provocan que se apareen con moscas hembra muertas.
¿Perdón? ¿Aparearte sí. con moscas muertas? Pero eso nunca es buena idea. Es que, según yo entiendo, eso no hay que hacerlo.
¿Por qué no? También se puede uno aparear con mosquitas muertas.
Con mosquitas muertas, pero bueno.
Y es decisión de cada quien.
Ahora, fíjate, ya, digo, regresando a la cuestión entomológica y a la cuestión evolutiva, es malísimo para la especie que este hongo infecte a las moscas y quieran copular con moscas muertas, porque se está perdiendo esa información genética y se está perdiendo además las crías que hubiera creado la relación entre dos moscas claro. vivas.
Sí, porque el que se está beneficiando es el hongo. Lo que hace el hongo es hinchar el cadáver de la mosca. Ajá. Entonces las moscas pues, no son muy inteligentes, solamente dicen, ay, una moscota. Es una especie de hiperestímulo, como cuando las mujeres se ponen unas chichotas de goma gigantes que atraen más la mirada del macho. Bueno, pues el macho hembra ve a la moscota y dice, ¡ay, qué alotas, qué ojotes y qué patotas! Ya está, acá, por Dios. Y entonces...
¿Qué?
Y entonces la mosca macho va y copula frenéticamente con este cadáver que está hinchado por culpa del hongo. Y entonces, ¿qué pasa? El macho también se infecta con el hongo.
Ok, y el hongo nada más pasa de una mosca muerta a una mosca viva y esta otra mosca se lo va a ir a pasar a otras moscas.
Va a ir a copular con otro y demás. Okay. O sea, es realmente el hongo controlando el comportamiento de la mosca. Lo que Richard Dawkins definió como el fenotipo extendido, cuando ¿sí? los genes de un ser vivo modifican el comportamiento de otro ser vivo, ¿no?
Hay otro caso realmente espantoso, y no sé si han visto por ahí videos, búsquenlos. Hay una larva que se introduce en los caracoles, un parásito que se le mete a los caracoles, y entonces el caracol que está infectado con este parásito, se le empiezan a hinchar las antenas y pulsan las antenas, porque el bicho este está dentro del cuerpo del caracol, controlándolo y haciéndolo subir a las ramas más altas de los árboles, a donde es más visible, y tiene estos colores pulsantes que hace que que lleguen pájaros, se coman a ese caracol, y entonces cuando los pájaros defecan, empiezan a soltar más pequeñas larvas de este parásito que después que infectan a otros caracoles y los vuelven locos, los zombifican. Y entonces ahí anda el caracol siendo controlado. Sí, es el caracol zombie. Y sube a donde no debería de ir el caracol, a lo más alto, a las copas de los árboles, donde es visible. Y el video es realmente impresionante porque les pulsan así, la cabeza se le ven unas cosas de
no
colores.
Pueden hacer nada y nada. Se están exponiendo, están poniéndose en el lugar.
Correcto.
El peor lugar para protegerse de sus depredadores que llegan y se los comen.
Ahora, eso les pasa por babosas, ¿no?
Bueno, este fenómeno del fenotipo extendido de animales que controlan a otros, cuyos genes controlan el comportamiento de otros, pues es muy común. Por ejemplo, los perros que tienen rabia.
Correcto.
Los perros que tienen rabia se vuelven muy agresivos pues para morder y contagiar. Ah, o sea, está controlando un virus, el comportamiento de todo el perro, y lo hace babear y salivar más para que haya más fluido en donde está alojado ese virus y lo pueda estar extendiendo.
Sí,
o incluso cuando tú toses con una gripa, estás haciendo lo mismo.
Digo, también está animales que controlan otros animales, desde las presidencias, por ejemplo, ¿no?
Desde palacios.
Eso desde palacios o presidencias, sí, en efecto. Digo, eso no es el fenotipo extendido, eso no. Esa es la estupidez extendida.
De veras, estamos hablando de sexo, de entomología, de biología, de selección natural y evolución, y tienes que politizar también esto.
Es que cuando dijiste animal, me remitió directamente.
Qué grosero. ¿Por qué te refieres así a nosotros, los seguidores de esta transformación? De verdad, es inaceptable.
Yo nunca hablé de esta transformación, hablé de la política en general. No, tú lo estás llevando ahí.
Ajá, sí.
Tú dijiste.
Pues por lo menos ten los tamaños, ¿no? Los
tú dijiste. Yo pensé, cuando decías palacios, yo pensé que hablabas de reyes o de emperadores, ¿no?
Y de eso hablaba.
Yo no dije absolutamente nada. Sí,
o tlatoanis, también podría ser.
O tlatoanis, por ejemplo. Exactamente. Sí, así fue que se extinguió, por ejemplo, el Imperio Maya, ¿no? Porque los tlatoanis eran unos pentos, ¿no?
Atención, infieles, pintacuernos y cornudos o cornudas.
¿Eh? ¿Qué, perdón?
Cornudos, ¿estás llamando? Cornudas. Atención, pongan atención porque esta información les puede resultar útil.
Pueden decir algo
de sí mismos o de sus parejas.
Pues resulta, para nuestra sorpresa, que los infieles, en general, como casi una regla, no se arrepienten de sus infidelidades, no se arrepienten de haberle hecho de chivo los tamales a su pareja, no se sienten mal por haber tenido sexo fuera de la relación.
¿Qué dice la Universidad Johns Hopkins allá en los Estados Unidos, prestigiosísima universidad?
Bueno, esta universidad revela que las personas casadas que tienen aventuras extramatrimoniales las consideran muy satisfactorias y no tienen remordimientos, incluso tienen el descaro y el cinismo, a lo mejor acertado, no lo sé, de decir que el engaño no afectó a su matrimonio, que no tiene nada que ver, que incluso mejoró el matrimonio.
Es que fíjate, los encuestados, que mayormente eran hombres de mediana edad, declararon sentir mucho amor por su pareja, pero pues que tenían que buscar algo por fuera. Al parecer no estaban del todo satisfechos sexualmente. Habla la mayor parte de estos hombres de que la búsqueda de las aventuras amorosas fue por insatisfacción sexual, no por falta de amor. Y bueno, pues yo creo que cada quien hace de su vida lo que quiere y gusta, ¿no? Yo creo
a mí me resulta muy interesante, me sorprende, que la gente contraiga un compromiso público de fidelidad con una persona y luego se pase años violándolo y sintiéndose feliz de que lo está haciendo.
Bueno, o sea, pues así dicen los encuestados.
¿Qué ética tenemos como especie? O por lo menos la gente que pinta el cuerno. En los medios de comunicación, en programas de teles, películas y libros, las personas que tienen affairs, aventuras, canitas al aire, muestran una intensa culpa moral. Pero esto no lo ven en las personas que son usuarias de estas redes sociales dedicadas a la aventura, ¿no?
Piénsalo de esta manera.
Extramaritales.
El matrimonio, como lo conocemos, exclusivo, ahora sí que monógamo, pues no es una cuestión que nos venga naturalmente, no es una cuestión que sea un comportamiento natural de la especie, es una construcción social. Entonces, bueno, no me extraña que muchas personas, pues ahora sí que salgan de ese convenio para buscar una aventura. Y que a lo mejor no tiene nada que ver con el amor.
No estamos remando contra la realidad, no deberíamos de atacar la monogamia y decir, esto simplemente no funciona. O sea, son pocos, son contados los casos, la gran mayoría, como dicen por ahí, que de la muerte y de los cuernos no se salva nadie.
Pero es que fíjate, si los dichos dicen esas cosas, es que es muy común. Y entonces una cosa
hay
una cosa es la persona con la que quieres construir una vida, una familia, es porque finalmente tu pareja es tu socio o tu socia en la vida, ¿no? O sea, tú estás apostando todo a que ella
sí,
y
tú, entiendo lo que estás diciendo.
Él y tú van a construir una vida, pero de pronto, pues si salen de ese asunto y echan una canilla al aire,
pues es lo que estoy diciendo, pero no me escuchas.
Sí, te escucho, repetir lo te estoy mismo. Escuchando, estoy de acuerdo.
No deberíamos de cambiar los cánones sociales para que no es que tuviéramos no que estar constantemente mintiendo y engañando unos a otros y haciéndonos pendejos, porque eso es lo que estamos haciendo como sociedad. Hemos dado estadísticas de que más o menos 50-60% de las personas admiten haber tenido una relación fuera
entonces,
de su pareja.
Entonces, ¿tú estás dispuesto perdón, a tener una terminar. Relación abierta?
Déjame terminar.
Una relación abierta, tú.
Lo que yo estoy diciendo es que el 60% de la gente dice, acepta
haber tenido una relación extramarital.
¿Cuántos además mienten en las encuestas y no lo dicen? Entonces yo pienso que el número debe ser incluso superior a eso. Yo creo...
Me gustaría más bien mentir y decir que sí lo hago nomás por joder.
por joder la encuesta.
Contestar mal la encuesta. Pero ¿sabes qué? Que yo
en
creo
el próximo
que
censo
común...
di que eres católico. Apostólico y romano.
Sí, así lo haré y que voté por Morena. Oye, pero yo creo que estás bien en esa idea de cambiar a la sociedad, pero no sé qué tan fácil es hacerlo una vez que ya estás casado y decir, ok, bueno.
Hay mucha gente que tiene relaciones abiertas y que es muy feliz.
Sí,
o que son,
¿y
qué tal los
swingers
que conocemos? Se la pasan bomba y no tienen este tema del celo.
No lo tienen. Pero eso es una cuestión que yo creo que tiene que ver.
¿A ti te gusta sentir celos?
Sí, a ti, yo creo que también, ¿no? A todos nos gusta sentir celos, a otras personas, ¿no? No, a otras personas no. Bueno, pues a mí no me sorprende esto, que los infieles no se arrepientan, no me sorprende absolutamente nada. Yo creo que es más, como que a lo mejor no es necesario estar abriendo tantas cosas ni cambiando tantas cosas, ¿no? Que la gente haga lo que la gente hace y ya. Y relájense al respecto.
Pero es que es una estupidez, güey. Es como la estupidez de prohibir la prostitución. Bueno, en México no está prohibida la prostitución, sino el lenocinio. Y todo el mundo lo hace. La realidad es muy necia y legislamos en contra de ella. Y tenemos pacto familiar o matrimonial, esta unión, que pues, está basada en falsedades porque al rato todo el mundo anda pintando el cuerno. Por ejemplo, aquí hay una cosa que me llamó la atención. Dicen que la infidelidad no se produce necesariamente cuando hay problemas serios en el matrimonio. No, que se produce cuando el matrimonio está bien y estable, pero las personas pues no se aguantan las ganas de tener una experiencia por ahí nueva y excitante.
Pues es que luego te mueres, después te mueres.
Por eso.
Se acabó el show.
Entonces, ¿por qué nos estamos engañando todos mutuamente? Parecemos niños. Ok, todos queremos andar echando por ahí canitas al aire. Pues cambiamos el pacto, digamos. Esta es mi pareja con la que voy a consolidar una familia y demás.
¿No será que le quite el chiste? Ya, si fueras a ser infiel, no
estar
me imagino
mintiendo.
Que también en la infidelidad también viene la emoción de lo prohibido, ¿no? Y que a ver si te caen. Me imagino que también hay un elemento así en ello. Entonces, a lo mejor, si lo haces todo abierto y todo el mundo sabe, ya no sabe. ya no pone, ya no gusta.
¿De veras?
Entonces, bueno, no sé,
el chiste es el engaño.
No lo estoy diciendo yo, nada más.
También hemos dado notas que dicen que la infidelidad llega a ser muy satisfactoria para la gente, emocionante, por eso, además porque tiene el nerviosillo ese de que los vayan a cachar y demás, ¿no?
El nerviosillo. Que además imagínate lo que estás arriesgando toda tu vida por un acostón, güey. Toda tu vida, ¿eh? O sea, puedes echar a perder toda tu vida, tu familia, todo.
Bueno, un experto en sexología dice, lo importante es que mantener la monogamia o la exclusividad sexual a lo largo de toda la vida es muy, muy difícil.
Sí.
Y la gente da por sentada la monogamia cuando está comprometida en un matrimonio. Y la gente asume que sus parejas van a estar totalmente satisfechas teniendo sexo con una sola persona durante los próximos 50 años de su vida. Pero pues no. Mucha gente fracasa en el intento, ¿no? Y esto no significa que la relación esté condenada.
Sino que el engaño puede ser una parte común de las relaciones de la gente. O sea, a la gente luego le gusta andarse engañando.
Eso es un absurdo. Le gusta estarse engañando. O sea, si les quitas eso, ya no tiene chiste.
Te digo, a lo mejor es así. Yo no sé, pero a lo mejor es así.
Fíjate que yo tengo un amigo que alguna vez me decía cuando vivía yo con él en Londres. Él es gay. Y me decía, no, ¿sabes que aquí en Londres ni chiste tiene? Es todo tan abierto. Allá en México te tienes que andar escondiendo y haciendo caritas y hay mucho más misterio y eso va aprendiendo más y eso decía. Okay, esto fue hace muchos años. Hoy en día allá en México también hay mucha más apertura para el disfrute.
¿Entonces no le gustaba la apertura a tu amigo?
Sí,
cualquiera
le gustaba,
hubiera pensado que sí.
Pero sentía que Londres tenía demasiada apertura.
Que okay, a él le gustaba más fruncido.
Él quería asunto. Un poco exacto, más fruncido, yeah. más con
más
mayor
fruncidón.
Secreto, más sabroso.
Pues es que a lo
eso
mejor
es lo que
es
estás
eso,
diciendo
pero
en las relaciones extramaritales.
Pues sí, también véanlo de esta manera. Y digo, perdón por repetirlo una y otra vez. Se van a morir. ¿Tienen ganas de hacer algo? ¡Háganlo! Porque se van a morir. Yo también.
Pero también está el otro lado. Te vas a morir. Y quieres engañar a tu pareja y tener esa culpa dentro de ti. Y faltar un compromiso que hiciste con la persona que más amas. Te vas a morir.
Lo que estoy diciendo es...
Y hay un Dios que todo lo ve.
Si tienen ganas de hacerlo, eso sí no creo. Pero si tienen ganas de hacer algo, háganlo porque luego se van a morir. Y se van a morir pensando, chi, ¿por qué no me la co-? O sea, de veras.
qué mal está eso. Y sin embargo, es real. Lo que solamente está mal es el constructo social que hemos hecho alrededor de las relaciones de pareja.
Bueno, pues entonces sal a destruir el matrimonio, si eso es lo que quieres.
La institución matrimonial.
Sal y destruye la institución matrimonial.
No, no la quiero destruir, la quiero dignificar.
Hacer, estás diciendo que está mal y que no
que
sirve.
Que cada quien haga lo que quiera. Si tú quieres ser fiel 50 años adelante, pero si la gente quiere tener relaciones abiertas y ser swingers y
bueno, pero ¿por qué nada más solamente lo pueden hacer en relaciones abiertas? ¿A ti qué te importa lo que hacen los demás?
Bueno, si quieren tener que hacer poliamor, que lo hagan también.
Si quieren engañar a sus parejas, háganlo. ¿A mí qué? De todos modos, ni los conozco. Me da igual.
A mí también,
o sea,
que
me da
lo dices.
Mismo.
Sí, pues, píntense el cuerno, sean felices y arderemos todos en el infierno.
Píntense las nalgas de verde, ¿por mí? Pues sí.
Bueno, ya. Ahorita regresamos. Nada más déjenme recordarles el top 10 del día de hoy. Va a ser razones extrañas para hablar al 911.
Razones extrañas para hablar al 911.
Este está muy feo. A ver qué te parece.
A ver.
911. Si usted es víctima de robo, apriete 1. Si usted es víctima de extorsión, apriete 2. Si usted es víctima de violación, apriete el asterisco.
¡No! ¡No, no, no! ¡Qué feo! ¡Qué feo!
Ya sé, es un chiste, güey. Nada más
es un chiste.
Es horrible, no hay víctima en este chiste. No,
es un chiste, nada más. Bueno, ustedes que sí son reales, aprieten el asterisco y ahorita regresamos.
Como siempre, hoy toca.
La corneta.
Me encanta.
La corneta. Sí, pero por el radio.
Por el radio.
Sí, pero por el radio, ¿no? Está bien. Sí, para variarle un poquito, porque en este programa siempre se aparece el espíritu de nuestro amigo Eugenio a decir que sí, lo que quieran, pero por el radio.
Sí, pero cambie. Por el radio.
O sea, está bien, por las orejas, si les gusta, ¿no? Está bien.
Sí, para no ser tan obscenos, tan trocaces. Bueno,
porque además ya se está gastando ese camino, ¿no? Ya me imagino que está hecho pedazos de tanto calor que se le ha cargado, ahora que sea por las orejas, por lo menos.
Tantos
y por la boca nos salen estupideces, ¿no? A nosotros dos, y las vertemos sobre ustedes, los bañamos con esta pues cubetada de porquería que ustedes han generado a la hora de mandar sus sugerencias al Top Ten del día de hoy, que se intitula
Razones extrañas para hablar al 911.
Que antes de entrar a este tema, no estén jugando con esos números, hay emergencias reales, no estén jodiendo de verdad, o sea, si quieren, ganan a su madre, háblenle que hace mucho que no los oye, ¿no? O sea, si tienen ganas de hingar, ya saben a quién le deben de hablar.
Fíjense que nosotros fuimos terroristas telefónicos en alguna época, cuando todavía no existía el identificador de llamadas, que esto ha ayudado a que no llamen a decir tonterías al 911, pero antes no había manera. No, nosotros no queríamos hacer eso. No nos quedaba de otra porque nadie nos invitaba a sus fiestas.
¡Ay, güey! No íbamos a antros. No chilles, eras un...
Es la verdad.
Yo también.
Éramos unos petazos. Pero...
Sí, bueno, ¿y por qué no te pusiste a leer un libro, por ejemplo, con los demás, a compartir algo de conocimiento,
un poco de
música?
A veces también lo hacíamos, nos juntábamos ahí, oíamos los discos de Pink Floyd y lo que tú quieras, y los de Chaffy Kelly, y nos moríamos de la risa con los albures, pero de pronto eso no era suficiente.
Pues sí, había que...
Como no ligábamos nada, pues era lo que había, ¿no? Entre puros carnales ahí diciendo tonterías. Este tema de la corrección política es un tema de hipocresía, y la hipocresía es un gran lubricante social. Hace que todos funcionemos en grupo de una mejor manera. Yo constantemente pienso unos chistes horribles que no puedo decir en ningún lado, pero de verdad
no, así los puedes
en
decir.
Ningún lado.
A mí sí me los cuento.
A lo mejor te los puedo decir a ti y ya.
Hay lugares donde sí, no te hagas güey, o sea, por favor, en algunos lugares sí los cuentas. Ahora,
y hay unos que
sí
incluso
creo...
digo yo, ¿cómo puedo pensar eso? Eso no es chistoso, eso nomás es grosero y horrible.
No.
Hasta yo me asusto.
Horrible, pero no importa.
Pero los pienso.
Hay cuestiones que con el tiempo, incluso unos rucos de nuestra edad hemos entendido, que pues está mal reírse de ellas, o sea, cuestiones
sí.
que de verdad yo ya, o sea, antes me daban risa y ahora digo, no, pues eso la neta no está chistoso, está muy manchado. Pero estos chamacos que nomás dicen como lugares comunes de fregaderas, no groserías, y entonces se ríen de su maldad.
Digo, yo sé chistes que de la época de nuestros papás.
Hay un caldo de cultivo y evidentemente hay unos chamaquitos, y me lo ha dicho mi hija también, que este güey no, este sí en serio sí es un racista. Este sí en serio es tal y cual. Y por eso no me llevo con él o con ella. Pero, porque los hay también, ¿eh? Entonces de pronto hay unos compañeritos que sí son, cuyos padres son unos cavernícolas horribles, güey, que tienen unas ideas muy feas. Pero bueno, pues no ahí no hay.
Así es el mundo, está lleno de gente así.
No, sin duda. Pero a mí me da mucho gusto que hay esta como realización por parte de los más jóvenes que también tenemos que ponerle un límite a la hipercorrección que de plano pues no permite que
te van a funar, güey, por lo que estás diciendo, te van a funar.
No, solamente funa, estoy expresando
cancelado el estaca.
Realidad.
por decir, o sea, cosas como si tuviera el güey 14 años a sus 54.
Bole de putes, porque eso es muy incluyente, eso los incluye
eso
a todos.
Incluyentes, está bien.
Sí. Bole de putes, piénsenlo bien, o pendejes. O sea, eso los incluye a todes.
A todos
y no ofende a nadie. Analicen bien la frase para que vean que no estoy diciendo nada que ofenda.
Bueno, ya debrayamos. El top ten de hoy, como les decíamos, se va a llamar...
Ya cumplimos con nuestra cuota de debraye.
Razones extrañas para hablar al 911. Gracias a todas las personas que enviaron sus propuestas vía @lacornetafm, nuestro domicilio en Twitter, en donde nos pueden decir lo que quieran.
Así es.
Chistes de incorrección política...
Si Híjole, quieren.
Sí, pero no.
Es que hay unos.
No, vamos a hacer,
hay unos que no. Mira, te voy a decir una cosa, nada más para acabar con el tema. Subí hace tiempo un video con mi entrenador en Estados Unidos. Mi entrenador es afroamericano. Y bueno, pues claro que todas las personas, que fueron pocas, que pusieron chistes que están basados en la apariencia física de John. A todos los mandé al carajo. No los bloqueo, nada más quito, ¿cómo se llama? Eliminar seguidor, borro el comentario. Porque me parece que es esas tipo de cosas sí son cuestiones que debemos de dejar atrás.
Es inaceptable hacer chistes raciales.
Está mal. Entonces, ese tipo de personas, adiós. Nada más para
saber que también es inaceptable, güey. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con el físico de las personas.
Te imagínate, güey. Imagínate a ti, que si
pinche narizón,
perro parado, que el arruco. Yo pelón. Pues sí, pelón me quedé. Ridículo sería que me hubiera puesto implantes de pelo como Adal Ramones, güey. O que me pintara la barba como ciertos personajes, como el Iniesta, ¿no? Que es un ridiculazo que se pinta la barba porque no acepta que ya está grande.
No, pero está bien que se quiera pintar la barba. También está bien. ¿Cuál
es
el problema?
Sí, muy bien.
Fíjate que el otro día yo hice un comentario de una persona cercana a mi hija y le dije, oye, esta persona qué bien se ve. Se ve que bajó de peso. No manches, la regañada que me puso mi hija, güey.
Es que tu hija es más o menos contemporánea de mi hija grande, güey. Entonces no se puede decir nada.
Sí, de la hipercorrección. No, pero es que eso no se dice nunca de nadie, porque entonces estás infiriendo o implicando
que estaba gorda
la persona o no sé qué y tal.
Ahora.
Pero entonces, ¿qué? ¿No le puedo decir qué bien que bajaste de peso, te ves mejor?
Pero
no,
también,
no se puede decir ya eso, ninguna referencia al peso. Parece interesante la gordofobia.
Recuerda que los adolescentes están viendo el mundo con un espíritu de quererlo cambiar. Y eso me parece que todo mundo que hemos sido jóvenes en algún momento, que ya no lo somos, yo me acuerdo de cómo veía el mundo y cómo decía, nosotros lo vamos a cambiar. Y sí cambiamos muchas cosas. Sí logramos muchas cosas muy interesantes.
No me diga, don Estaca, ¿cómo qué cambió usted? A ver, cuéntenos, ¿qué fue lo que usted y el señor Videgaray cambiaron?
No, mire, don Boñigo, yo, por ejemplo, corregí mucho la actitud de mis padres, en donde había lugares comunes y chistes que eran muy, muy, muy ofensivos contra este o el otro grupo. En el club de Valle de Bravo no voy yo a decir,
usted cambió, más bien. Pero el mundo, ¿de qué manera lo cambiaron ustedes?
Espérese tantito. Aquí el asunto, a través de este programa de radio, por ejemplo, exponemos un montón de ideas, sí, salpicadas de tarugadas y estupideces, pero un montón de ideas que creemos y que hemos creído durante los casi 30 años que llevamos en el programa. Por eso.
Todavía somos adolescentes que creemos que podemos hacer un mundo mejor a través de la tolerancia.
Bueno, si tú y yo sí somos adolescentes, pero sin duda, estos chamacos lo que están haciendo es tratando de mejorar el mundo. Por eso hay que escucharlos. Y por eso, o sea, no es que me burle de ellos, nomás digo es que sí son, pero
me la pelan.
Oye, y luego también...
Independientemente de eso...
otras personas más jóvenes, digo, un poquito más viejas, los de 20, entre 20 y 30.
Los millennials.
Mi esposa dice, por ejemplo, que tiene pues mucha, que es, toma mucho tiempo discutir cosas porque es como caminar en un campo de minas, profesionalmente. O sea, no, gente con la que ella tiene que trabajar. Y dice, es que se tardan 4 horas en discutir una cosa que se podría arreglar muy rápidamente porque hay que escuchar tanto punto de vista y tanta cosa. Entonces, pues sí, es una diferencia generacional, ni modo, lo es.
Pero bueno, este programa siempre pugnará por igualdad, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de género, por respeto a las diferencias, por tolerancia, y siempre, siempre le cerrará las puertas a los intolerantes, a los irrespetuosos, a los que no ponen primero a la persona, sino a sus formas y apariencias. Esos nunca tendrán cabida en este programa. Pero bueno, vamos al top 10.
Bien dicho. Me gusta.
Razones extrañas para hablar al 911. Esta es la número 10.
Razones extrañas para hablar al 911. Mi hermano subió al segundo piso a mover la antena y se cayó.
Híjole, y díganos, ¿cuál es su emergencia?
Que ya va a empezar la casa de los famosos y no la puedo ver. O algo, no sé, mi novela. Pero ¿cuál antena, güey? Es un chiste de hace 50 años, güey.
¿Cuál antena?
Se jodió la señal de cable, güey.
Todavía hay antenas, muchas, Sky, por ejemplo.
Se jodió el internet. Ajá. Pasó un camión y arrancó el cable. Que aquí nos pasó, en la empresa más grande de radio del continente, pasó hace poquito un camión, tiró un cable y nos botó las estaciones durante creo que un día o dos.
Se cayó todo.
Un día y medio.
Sí, no,
para que vean. Oye, ¿sabes qué? Yo no sabía, hablando de cables, que todavía el 70% y tantos por ciento de las comunicaciones humanas se realiza a través de los cables submarinos y no de los satélites.
Sí, es correcto.
Todavía una gran proporción. Todavía son cables que están tendidos de un continente a otro por debajo del mar.
No sé qué me impresiona más, los cables transatlánticos o los satélites. Las dos cosas me parecen fascinantes.
Sí, bueno, claro. Pero yo hubiera pensado que ya casi todo lo estábamos haciendo pues vía satélites, ¿no? Pues no. Resulta que una gran cantidad de la información que fluye de un lado al otro pasa por unos pinches cables que están ahí desde hace 100 años casi. Digo, han puesto nuevos, ¿no?
Han puesto nuevos, en fin.
Pero imagínate que una ballena te muerde el cable y te corte tus datos, güey. O sea, está del nabo, güey.
Me estaba acordando una vez cuando trabajábamos en Telehit, este güey y yo. Teníamos el programa más pinchurriento del canal. Cero presupuesto. Claro. No teníamos ni foro. Teníamos que hacerlo de donde Dios nos diera a entender. Entonces, allí, juntito donde está el canal, estaban unas antenas parabólicas gigantes que creo que siguen estando. Y salimos a hacer el programa ahí alrededor de las antenas porque estaba simpático y demás. Y de repente se me ocurre a mí colgarme de una de ellas, brinco, corro, me cuelgo y empiezo a columpiarme ahí. Saqué del aire la señal de quién sabe cuántos países de América Latina me querían colgar.
Porque movió el imbécil la antena y claro, es una cuestión que apunta a un satélite que la movió 5 centímetros y se jodió todo.
Saqué como 20 países del aire por estar haciendo... Digo, no se perdieron nada, era nuestro pinchurriento programa de aquel entonces en Telehit.
Habría que preguntarle a Brenta cuánto se perdió.
¿Cuánto se perdió con la tontería del niño Videgaray?
Sí, eso, bueno. Que se hayan perdido, no sé, 50 comerciales en Latinoamérica.
No tengo idea,
así
no quiero ni pensar.
Pasaditas
no le recuerdes, me lo va a cobrar Emilio, güey.
No, ya prescribió, güey. Ya prescribió. El
sí, okay, de hecho, bueno. Eso fue el siglo pasado, literalmente el siglo pasado. Así pero bueno, es. Vamos a la que sigue, la número 9. Razones número extrañas 9. Para hablar al 911. ¿Sí? ¿Cuál es su emergencia?
Quiero reportar una plaga de ratas.
Entendido. ¿De dónde nos llama?
Pues de la Cámara de Diputados, de los senadores, de Palacio Nacional, de todo mundo, de todos lados.
Ay, además decía de la Cámara de Diputados, de veras, ¿por qué tienes que meter a fuerza Palacio Nacional?
¡Todos! No puedes, Palacio Nacional no puedes está lleno de ratas.
Te preguntan, güey, que de dónde los llamas y tienes que... ¿De dónde estabas? ¿Estabas al mismo tiempo en la Cámara de Diputados, en la de senadores ratas y en Palacio Nacional?
O sea, fíjense, Eduardo se ofende porque le digo ratero a alguien que esté en Palacio Nacional. Como chiste, o sea...
Porque esto el chiste era en la Cámara de Diputados y no puedes estar...
Es el deporte nacional. El deporte nacional, y todos estábamos de acuerdo en que podíamos echar chistes del presidente, pero ahora no. Ahora
pero es que teníamos gobiernos que impuestos, ahora tenemos un gobierno con respaldo ciudadano.
Rata, 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 ¿Y gracias. Luego qué? ¿Qué hubo?
La que sigue, la número 8. Razones extrañas para hablar al 911.
Sí, ¿cuál es su emergencia?
Estoy perdido.
¿En dónde?
Perdido en un barco, perdido en sus brazos, con este barco en alta mar.
¡Puta madre! Te cuelga, por imbécil.
Oye, ya que estamos en el pasado, una vez, un sábado en la noche, estaba yo solito en mi casa, ahí listo para dormirme como a la 1 de la mañana, y de pronto suena mi celular, que acababa de comprar, o sea, eran nuevecitos, no había casi celulares en el y me hola, y el estaca. ¡Hola, güey! ¡Estoy perdido! ¡Ayúdame! Güey, pero ¿dónde estás? Pues no sé, no sé, estoy perdido y está horrible donde estoy. ¿Qué hago? Bueno, a ver, busca una esquina, dime en qué calle estás, algo que te pueda ayudar. No manches, estoy muy preocupado y se me está acabando la pila.
A ver, ¿saben dónde estaba?
Güey, quedé. ¿Sabes cómo me quedé después de esa llamada? No dormí. Decía yo, ¿qué hago? ¿Cómo lo busco a este güey en una ciudad de 30 millones de habitantes?
¿Y saben dónde estaba? Por Cabeza de Juárez.
Me hubiera sentado un momento a reflexionar. No había Waze, no había nada de eso.
No. Lo que hice fue que, o sea, vi que estaba por Cabeza de Juárez porque vi la Cabeza de Juárez, la escultura, y dije, puto, estoy en casa de la fregada, güey. Y estaba yo además, para serles sinceros,
pedísimo.
Drogadísimo y drogadísimo. Y entonces dije, no, pues no debo de andar manejando, o sea, ya de plano, me paré y me metí a un hotel. Dije, como guardé el coche, me metí a un hotel y mañana que haya luz veo qué pedo.
Así lo resolviste, así, ya no me acordaba de eso.
Y lo hice muy bien. O sea, me metí a un hotel, un cuarto, cerré y dije, bueno, aquí me quedo hasta mañana a ver dónde carajos estoy, ¿no? Porque ahorita además no estoy en condiciones de razonar ni de nada. Mucho menos de manejar.
En el Pleistoceno, donde no había Waze y no había maneras, y no, de plano no había celulares cuando yo empecé a manejar, y este güey también. Y yo soy un idiota para orientarme en las calles, pero de verdad, un verdadero subnormal. Entonces siempre me perdía. Pero ya sabía qué hacer. Yo sabía llegar del aeropuerto, que queda lejísimos, a mi casa. Entonces cada vez que me perdía, por toda la ciudad hay letreros de aeropuerto. Me iba al aeropuerto y de ahí regresaba a mi casa. Y yo vivía en el sur de la ciudad. Una vez me perdí en Coyoacán, fui al aeropuerto y de ahí regresé a mi casa.
¿De Coyoacán?
Un idiota. De Coyoacán. Sí, güey, que está cerquita de donde yo vivía en esa aeropuerto. Época.
Ya estabas sé. Lejísimos del aeropuerto.
Y no me pasó una vez, me pasó muchísimas. Un idiota, de verdad. Adiós, gracias, Jay Waze.
Bueno, vamos a la que sigue. Idiotas. Vamos a seguir este par de idiotas dándoles el top ten.
La número.
Número 7, razones extrañas para hablar al 911. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Mi esposo es bipolar y me quiere matar! Bueno, ya no, ya está viendo la televisión. ¡Ah! ¡Me quiere matar otra vez!
¡Qué horror! ¡Qué feo está eso!
Bueno, es el 911, güey, son
emergencias. El que sigue me encanta, es el número
6. Número 6, razones extrañas para hablar al 911. 911, ¿cuál es su emergencia?
Ninguna, nada más que ahí viene mi ex, solo síganme la corriente, por favor. Sí, amor, yo también te amo, me encantas. Sí, amor. Sí.
Sí, ajá, sí.
Al ratito nos vemos. Cuelgue.
Esta es una línea de emergencia, imbécil.
Síganmela. O sea,
cuelgue.
Dime que me amas. Por si oye.
Otro güey. Yo no estoy diciéndole que le amo a un güey. Te amo.
911, ¿cuál es su emergencia?
Ninguna.
No, güey, el 6 de abajito. Es la 6. ¿Cuál es su emergencia?
Mi mamá trae una chancla.
Calma, no establezca contacto visual. Ya está en camino la ayuda.
¿A ti alguna vez te aventaron una chancla? A mí no.
¿A mi jefa, a mí?
Sí, te
chanclas, tacones, pantuflas, de todo me aventó.
¿Tacones?
Sí, es que yo, güey, tú sabes cómo era yo. Y de repente crecí al punto en el que me aventaba ahí el zapatazo y lo cachaba yo en el aire, se lo regresaba y me volvía a alejar para que me lo volviera a aventar. Y entonces ahí ya dejó de hacerlo mi pobre jefa, que me tuvo una paciencia infinita.
Le hubiera yo regalado unos dardos de esos de feria, güey.
No, mi jefa enojada era capaz de cualquier cosa, así que qué bueno que no lo hiciste. Bueno, vamos a la que sigue, la número
5.
Razones extrañas para hablar al 911.
Si quiero reportar un robo.
¿Quién habla?
Soy yo, el Brian.
Uy, joven, no.
No, che, ¿por qué?
Eso fue un prejuicio. ¡Prejuicioso! Sí.
Bueno, pero pues es que es el lugar común del Brian, ¿ves? Por ejemplo, ese chiste puede que esté cotorro, pero ¡ay, no! ¿Cómo?
Porque hay Brians honestos, en realidad. Y Brandons.
A mí, ¿sabes qué me pasa siempre?
Irvings.
Cuando veo motocicletas junto a mí con dos güeyes encima, automáticamente pienso que me van a asaltar. Y veo cómo me les voy a cerrar. Cuando veo una moto atrás de mí, y yo soy motociclista, pero cuando veo una moto con dos güeyes, específicamente con dos güeyes medio gorditos, con los lados de la cabeza rasurados y así el pelo en punta, digo, estos dos güeyes me van a asaltar.
O corte peso pluma.
La mayor parte de estas personas están yendo a trabajar igual que yo.
Correcto.
Pero he visto tantas cosas horribles por ahí. Y entonces lo único que estoy pensando es, voy a poner el coche en reversa, lo voy a prensar contra el camión y lo voy a enrollar así como taquito, güey, o lo voy a echar contra la barda. Estoy todo el tiempo viendo qué voy a hacer, güey, cuando saquen la pistola. Y usualmente pasan y traen sus bolsas del súper o algo, que fueron a la tienda o fueron a... Es horrible la paranoia, güey.
Horrible, pero bueno. Vamos a la que sigue, la número...
¿Cuatro? La número cuatro.
¡Auxilio, auxilio! Mi hijo pequeño se golpeó con un tomo en la biblioteca.
¿Cuál tomo?
Esta.
El tomo.
Forzadísimo, ¿no?
¿Cuál tomo? Sí, pero no importa. Yo tenía uno que decía tomo 1 y tomo 2 y tomo 3. Y eran, traían cada una botella de whisky, de tequila y de ron. Cada tomo traía. Y eran tres tomos, ¿no?
Muy bien. Bueno, vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
Tres. La número 3, razones extrañas para hablar al 911.
¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Se están pegando! ¡Y si no lo soluciono, me van a divorciar!
Calma, señora. ¿Quiénes están pegando?
¡Los frijoles! ¡Se están pegando a la olla!
No. ¿Ves? Ese también es, asume que quien tiene la responsabilidad de la cocina es la señora. Oye, por cierto, el otro día vi un anuncio de una
es muy feo,
tienda
es un poco misógino,
de electrodomésticos.
Sí.
No voy a mencionar el
nombre.
La marca. Pero se me hizo raro. Dije, ay, esto seguramente lo pensaron bien y dijeron, esto nos parece un mensaje feminista. Y creo que la frase era, cuando mamá dice no quiero nada, quiere decir ayúdenme a cocinar.
Oh.
Y dije, sí, y dije, a ver, ¿qué intentaron aquí los publicistas, güey? De alguna manera, muy timorata y muy mal construida, decir que no es la responsabilidad única de la mujer la cocina de la casa, pero lo hicieron de una manera tan torpe, porque además reducen a la mujer a que solamente cocina, que ese es su rol en el hogar, preparar la comida de los demás. Entonces, me llamó la atención. Dije, uy, pero me imagino que lo pensaron bien, ¿no? Que le echaron coco.
Hubo una junta en la
agradamos,
cual,
sí. Sí, cómo agradamos a la mujer que es madre de familia para y que su familia entienda que la debe de... Y cómo vendemos más licuadoras para que siga la mamá en la cocina. Okay, no entendí. Me pareció muy raro.
Está muy extraño,
hablando del chiste pasado, ¿no? Pero bueno, estas
vamos
son
a la que
cosas
sigue, que es la número...
Número dos.
¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me quiere comer el gato!
¿Qué? Oiga, no, si es broma le puede costar, ¿eh?
¡No es broma! ¡Ayúdeme!
A ver, ¿quién habla?
¡El perico! ¡Ah!
Me quiere comer el gato, güey.
Y finalmente la número...
¿Uno?
Número uno, razones extrañas para hablar al 911.
Sí, 911, ¿cuál es su emergencia?
¡Rápido! ¡Ayúdenme! ¡La acabo de zurrar!
Tranquilo, señor. ¿Qué pasa? ¿Por qué?
Es que iba a despertar a mi pareja con un pedo, pero la cagué. La acabo de zurrar. ¿Qué es eso, güey? Yo no había leído esto hasta ahorita. ¿Quién mandó eso?
¿Quién despierta a su pareja con un pedo? ¿Quién?
Pero además, lo peor es que la acaba de zurrar porque venía con... Iba a despertar a mi pareja con un pedo, pero la... Güey, ¿quién manda esas cosas? Esto, por ejemplo, ahí no hay nada, ¿no? Nadie puede quejarse de ese chiste. Digo, aparte de que sea de mal gusto cochino, pero no, nadie se puede quejar, ¿no? Ahora, ¿quién despierta a su pareja con un pedo? Así a propósito.
No, nadie. Bueno, o sea, habrá
además,
que personas que se llevan así.
Cuando leí el chiste, yo me imaginé en la cara, ¿no? Que está... Está ella dormida y el otro güey acá apuntándole. ¡Ah! Ah, la cagué.
Qué horror. Es horrible, cosa tan repugnante.
Pues sí, es un chiste. Lo bueno es que no existe ninguno de los dos, ni él ni ella.
De los de abajo, a ver qué te parece el penúltimo. Que dice así.
A ver.
Hola, 911.
Sí, ¿cuál es su emergencia?
Hay una mujer celosa en mi casa.
¿Y qué tiene o qué dice?
Dice que no tiene nada, que no
resista,
le pasa nada.
Resista, ahorita mandamos a alguien. Dice que no tiene nada y que haga lo que quiera.
Que haga lo que quiera.
Haz lo que quieras. Esa es la peor. Mira, ya, haz lo que tú quieras. No hagas nada. Cuando te digan haz lo que tú quieras, no hagas absolutamente nada. Ni siquiera te muevas. No parpadees, ni hagas movimientos repentinos. No lo hagas, porque te va a ir mal.
Sí, qué rigor, qué barbaridad, qué duro. Pero bueno, hemos llegado al final de esta corneta del día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que siguieron nuestra transmisión. Y si quieren más corneta, pues siempre estará para ustedes la corneta extendida en Amazon Music. Es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación de Amazon Music, que es completamente gratis, y ahí nos encontrarán en la parte de podcasts.
Pero bueno, pues ahí tienen. Y nosotros creo que ya la cagamos lo suficiente. Tratamos de despertarlos con este programa.
Pero la cagamos.
Sí, nada más la cagamos.
Perdón. Bye.
Pues la cagamos, la corneta se acabó. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.